Hola y bienvenidos al GFMcast, GFMcast, episodio número 163, donde tenemos directores raros. Sí, porque tenemos la noticia, ¿verdad?, de Sam Raimi. Aquellos que lo conozcan o tal vez lo recuerden, ¿verdad?, pues lo puede identificar, pues sí, como el director de la trilogía original de Spider-Man, ¿verdad?, entre otras películas también. Pues él va a dirigir ahora lo que es la secuela de Doctor Strange, ¿no? Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vamos a ver qué sucede ahí con ello. También tenemos a J.J. Abrams, otro director bastante, pues, controversial, dejámoslo así, ¿verdad? Pero va a desarrollar ahora posiblemente historias, ¿no? Para Justice League Dark y también un spin-off de The Shining, ¿no? O El Resplandor, para HBO Max, ¿no? Para esta plataforma digital de este canal de paga, ¿no? Y también más noticias del PlayStation 5, ¿no? Ya la semana pasada o hace unas semanas hablábamos del control, pero ahora tenemos algunos más detalles, ¿no? Que salieron a relucir y algunos, pues, obviamente así como que, ok, sí, era obvio, y otros no tan buenos, ¿verdad? Porque también hablamos de un posible precio también para el PlayStation 5, ¿no? Pero vamos a hablar de todo eso y un poco más aquí en el GFMcast, pero sin antes presentando a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Walkavian.
¿Qué onda a todos? ¿Cómo están?
Y también tenemos a Gus.
Aquí estamos.
Y su servidor, Actef, aquí como siempre, ¿no? Cada semana, cada domingo, ¿verdad? Que podemos estar aquí en el GFMcast. Que hasta eso hemos estado constantes, hasta eso que no hemos tenido un domingo en que no tengamos episodio de hace buen rato, así que vamos en buen récord, ¿verdad? Vamos muy bien en esa consistencia con episodios, así que aquí de nuevo, cada domingo que estemos en vivo, o igual si nos están escuchando en el podcast también, ¿verdad? Durante la semana, pues también les agradecemos mucho eso. Pero, pues como siempre, ¿no? Casi siempre, ¿verdad? Nuestra tradición, ¿verdad? La tradición que obliga aquí en el GFMcast es qué hicimos en las semanas, ¿no? ¿Qué jugamos? ¿Qué vimos? ¿Qué hicimos en general, ¿no? Entonces, Walcavian, ¿no? ¿Qué hiciste tú en tu semana?
Bueno, en mi semana, pues digo, aunando un poquito lo que dices de que tenemos ya un récord de varias semanas sin tener que suspender el show, es como si hubiera algo que nos obliga a quedarnos en nuestros hogares
Ya sé, ¿no?
y que evita que no podamos estar saliendo a la calle y tener otras responsabilidades o hacer otras cosas. Ha de ser algo diferente, no sé, no sé qué
Ese.
sea, no se me viene a la mente. Pero bueno, fuera de eso, ¿qué pude jugar? Bueno. Ya lo estaba jugando desde hace la semana pasada también, pero pues la semana pasada no hablamos de nuestras semanas. Entonces, pero lo que puedo decir es que ya jugué y acabé el Resident Evil 3, el Némesis.
Ay, ¿qué tal?
Y la verdad, sí, relativamente hablando, es más corto, relativamente hablando, porque me puse a explorar todo, me puse a hacer todo y lo acabé en, decía, 5 horas 47. Pero no fue porque no lo hice speedrunning, sino fue como que, ay, voy a explorar, voy a sacar todo antes de irme a una zona, a ver todos los pinches ítems que hay en un lugar, sacarlos. Entonces, ¿qué puedo decir? Hay algo bueno, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que sí te hacen la amenaza de Némesis, que está en todo tiempo, pero no lo hacen como pinche Mr. X del Resident Evil 2. Que yo creo, francamente, la vez que jugué Resident Evil 2, yo creo que le agregaba como una 40 minutos a mis jugadas del Resident Evil 2 solamente por tener que esperar a que el pinche Mr. X se fuera a otro lado porque no estás completamente armado para matarlo. Y mi Némesis, mientras que sí está contigo, no se comporta tanto, solamente sí se siente como una amenaza. Bueno, creo que no es spoiler porque también era en el original, es el único jefe, podríamos decirlo.
Ajá.
Del juego, porque creo que tampoco es spoiler del nuevo, o sea, porque también creo que en el original fuera de un enemigo todos eran también némesis. Entonces, el juego se siente mucho más de acción, lo cual está bien. Los zombies son zombies de Resident Evil 2 Remake, o sea, aguantan más, aguantan vara. Entonces, sí hay, pero bueno, tienes el dodge para justamente esquivarlos. Entonces, está bien, lo disfruté. Tiene modos de que lo acabas y puedes volver a jugarlo con diversos modificadores y cosas así por el estilo. Y te ponen a trofeos o achievements dentro del juego, aparte de los achievements, para obtener puntos y todo eso. No pude jugar el Resistance, la verdad. Entonces espero en esta semana a ver si le puedo dar. Pero digo, sí me gustó, francamente. Algo que puedo decir que me llamó la atención, y ya no lo habíamos dicho la semana pasada, pero de haberlo acabado la semana pasada lo hubiera dicho. Verdaderamente ya, sí, ya desde el juego, desde el 3, ya sabíamos que el Resident Evil 4 era el siguiente remake al jugar el 3. Porque hay un archivo que encuentras donde demuestran cómo pudieron controlar a Nemesis. Donde te dicen, ah, pues controlamos a Nemesis. Están hablando con, bueno, las oficinas. Esto sí me gustó mucho también. Las oficinas de Umbrella Europa, que si alguien es fan de Resident Evil, durante mucho tiempo se habló que los juegos que continuaran iban a ser para las oficinas de Umbrella de Europa. Entonces, después, o sea, te dice un correo que manda la Umbrella de Europa. Bueno, gracias a los parásitos que ustedes nos mandaron desde Europa, pudimos encontrar la forma de controlar al Némesis. Guiño, guiño, casi casi te están diciéndote así de que... Pues no me faltaba que dijeran, este parásito parece una plaga, pero vamos a controlarlo, o sea, casi casi. Entonces, te hace ver que, guiño, pues guiño. Obviamente ya desde ese entonces, desde el 3, están diciéndote, pues va a continuar con la historia. Y técnicamente está bien, podríamos decirlo. Bueno, está bien si manejan más, pues de la historia verdaderamente, o sea, de Umbrella, de más, de que en vez de decirte Umbrella ya se jodió y estos son otros malos,
ya que, Umbrella.
O sea, si te dicen algo, o sea, si unen un poco más, y si el Resident Evil 4, regresando al Resident Evil 4 de la semana pasada, te agregan otro personaje jugable, a lo mejor que tú dijeras, oye, es Jill y Leon, pues va, valdría la pena. Pero bueno, entonces, está padre, sí lo recomiendo. No me siento mal por las horas. Lo volvería a jugar, claro que lo volvería a jugar, nomás que también ahorita había otros juegos que quería acabar, entonces dije, pues ya le dejo de jugar el Resident Evil, después lo juego otra vez, o después, si en algún momento baja mucho el precio, pues empecé a conseguir lo mejor para mods. Eso sí me llama la atención de lo del Resident Evil. Me gustaría jugarlos, tanto el 2 y el 3, con varios mods para disfrutarlo mejor. Entonces, está bien. Yo digo que está bien, sí vale la pena. Ahorita, si tienen suficientes juegos, les diría que se esperen a que baje de precio. A lo mejor si baja unos 400 o algo así, va, denle. O sea, cuando ya estén 800, yo digo, denle, cómprenlo, va a estar bien. ¿Qué más? Digo, aparte del Animal Crossing, que pues ahora ya estoy, yo creo que tengo que hacer que venga el KK Slide a mi isla por un concierto, que no le he avanzado tampoco. Entonces, ¿qué más jugué? Ah, bueno, ya acabé por fin el Control, el juego de Control, que la verdad admito, como lo he dicho muchas veces, me gustó mucho. El diseño de niveles está muy bueno, se los recomiendo a todos. Ya lo había dicho varias veces que recomendaba el Control, lo recomiendo mucho, entonces ya lo pude acabar, entonces nomás esperando que salga la expansión de Alan Wake, que probablemente esta semana le voy a jugar a Alan Wake, me quedé con ganas de volverlo a jugar. Entonces, ¿qué más? Ah, bueno, tengo también que decir que jugué un par de juegos de celular. ¿Por qué es importante esto? Porque jugué uno que se llamaba Cat's Quest, no sé si lo han visto o lo han escuchado, creo que sale en la eShop. Lo regalaron en celular, entonces dije, pues, a caballo dado, no se le ve diente. Está bonito, está entretenido, está cute el juego. Creo que ahorita está a 40 pesos en el Switch, pero aún así no lo compraría en el Switch ahorita porque pues me lo regalaron en el celular y se juega. Es muy simple, o sea, en realidad, o sea, es de que atacas automáticamente, lo van moviendo como si fuera un diablo, nomás lo van moviendo, se acercan los monitos, los ataca y nomás utiliza las magias y ya. Está sencillito, pero está bonito. Entonces, si aún está gratis, no sé si aún está gratis, denle. Y otro que estuve jugando también del celular, era el, no sé si estos los escucharon, que también sí salieron en consolas, el Lara Croft Go y el Hitman Go.
Sí, los he visto. Ajá.
Sí, digo, está padre porque son más puzzles, pero me gustaba mucho el Hitman Go, porque te lo hacen todo por la estética. Te te lo hacen como si fuera un juego de mesa y tú vas moviendo a la gente 47 y todo eso, más que hacértelo como un juego, te lo hacían, estás jugando un juego de mesa puzzle donde tienes que mover y hacer eso. Entonces, la estética era muy, muy padre, me gustaba mucho, se ve muy padre la estética. Pero en el de Lara Croft, pues ese ya es como un juego, por así decirlo, y nomás la vas moviendo con la misma dinámica, y eso como que le perdió el charme. Entonces, creo que el Hitman Go ahorita está gratis en celular y en Apple. Entonces, yo sí se los recomiendo porque sí está entretenido. Así si un día dicen, oye, estoy en el baño, estoy en mi chamba, y de repente tengo un momento y pues, no puedo estar jugando el Switch, pues vale la pena darle así un par de segundos para desestresarse. Y pues casi eso es casi toda mi semana, porque la verdad no he querido ver, como le habíamos dicho en el propósito, he querido ver Red Zone, pero no sé, algo hace que me dé hueva.
No la veas,
Ya mejor
no,
dejemos
pero no
así,
puedo hacerlo.
Desde hace como un mes y medio de que Gus quiere hablar de Red Zone y no, me voy a esperar a que Valcavian y que la vi,
no, es que
para ver la opinión y no, ya
es que
mejor
mira,
dejemos la silla.
Es que no puede ser peor que Batman y Harley Quinn. Entonces, por eso pienso que tenga que verla, no creo. Digo, no sé, tendrías que haber visto, no sé si viste Batman y Harley Quinn, pero no, eso sí es una porquería. Entonces, no sé si sea peor, pero igual. Veré si puedo, voy a tratar. Ya no diré nada mejor. Yo nomás cuando ya la vea lo voy a decir.
Pues bueno. igual algo más que quieras agregar a tu semana, Walcavian.
No, para nada, ya no. Ah, bueno, no, tal vez no último. Seguí jugando Overcooked con la doña Walca. El 2, porque pues compré el paquete. El paquete que viene
sí,
con el 1 y
con los dos, ajá.
El 2. Y me sorprende, era muy fácil el 2 comparado con el 1. No sé si lo hicieron intencionalmente o qué, pero el 2 estaba mucho más fácil que el 1.
Casi no he jugado mucho del 2, así que no te pudiera decir. Pero sí, el 1 sí tiene momentos bien difíciles, ¿no? Y obviamente multiplayer, pues todo el caos, ¿verdad? Pero aún así siguen siendo juegos divertidos, a final de cuentas, ¿no? O sea, una cosa u otra, pero... hablando de estos juegos móviles, pues también, ¿no? O sea, ahorita sí han estado saliendo así como que muchas promociones de, juego, descarga este juego gratuitamente y órale, por promoción y pues para ayudar, ¿no? Por lo de esto del COVID, etc., guau, guau, guau. Se han estado saliendo. Yo, la verdad, sí he querido intentar así como que, voy a bajar algún jueguito de celular y a ver qué onda. La verdad, no. Si de por sí tengo algunos juegos que ya casi no juego. Y pues, obviamente, y ahorita voy a hablar de ello, ¿no? Es Pokémon Go, así como que mi principal razón de estar jugando en el celular, pues así como que ni al caso, la verdad. Pero sí. Si tienen esa oportunidad,
es que
adelante, ¿no? O sea, no, tampoco les voy a decir,
hay
no
buenos
juego
juegos
con celular.
Sí. Es que sí existen buenos juegos de celular que son justamente únicos para celular. La verdad. Y todo empezó hace años con el Infinity Blade, no sé si nunca lo jugaron, y estaba padre, o sea, sí era un juego bueno de combate, estilo Dark Souls, en el sentido de que estaba muy perro, muy cabrón el juego, pero cuando lo dominabas lo podías hacer bien. Entonces, de que existen, existen. Entonces, sí, o sea, no hay que hacerle feo a los juegos a veces de... Bueno, los que son gratis, sí. Eso sí, yo creo que definitivamente hay que echarse para atrás para los juegos que son gratis. Pero los que no son gratis, o sea, que ahorita, como dicen, pues más bien hay muchos que son por regalos que están dando, pues valen la pena. Yo he visto eso, que la mayoría de los que son de cobro, que ahorita te lo están regalando, sí se ve que valen la pena. Sí tienen cosas interesantes.
Eso sí. Y eso es justamente lo que digo, ¿no? Si, pues, o sea, si tienen la oportunidad de jugar esos juegos para celular, la verdad hay algunas gemas muy, muy buenas. O sea, sí hay cosas que sí están muy, muy padres, pero yo más que nada hablo por la cuestión de que, mi celular es para checar Twitter, Facebook, redes sociales, o jugar Pokémon Go. Entonces es una u otra, entonces sí, por eso como que no, yo no soy muy fan de estar jugando en el celular fuera de eso, ¿no? Pero igual. Pero si ustedes sí le quieren entrar, pues de nuevo, adelante. Ahí están esas recomendaciones por parte de Walkavian, ¿no? También. Que de hecho ese de Hitman Go sí lo he visto y sí está, se ve muy interesante, sí está muy padre. Ya, entonces sí, ese por lo menos así como que, ok, sí, sí lo recomendaría. Y de hecho, esos salieron para el Vita, si mal no recuerdo. Tanto el Lara Croft
Sí.
como el Hitman Go salieron para el Vita, si mal no recuerdo. Y
Sí.
creo, no estoy seguro, pero creo que no. Y, si salieron para la Switch o no, no me acuerdo, pero creo que es, no, o sea, creo que es no,
No,
pero.
no, eso sí, no sé. El de Cat Quest sí salió para Switch, porque creo que hasta ahorita está en oferta, pero el Hitman, ese sí, no sé, creo que no.
Está en PlayStation 4, no sé si, si es lo suficiente para los tres, pero el Switch creo que no.
Sí, es lo que estaba pensando, que yo sí estaba seguro que salieron en alguna consola, pero no me acordaba cuál. Y se me hace raro que en el Switch no salga, ¿no? Siendo que pues, juego móvil, ¿no? O sea, pero ya ven. Cuestiones ahí de logística, yo qué sé, pero. Pero bueno, no, pues ahora está pasando contigo, Gus. ¿Qué hiciste tú en tu semana?
Digo, aparte de celebrar que la primera experiencia de los jugadores de Switch con Lara Croft o con Hitman no sea el Go, pues, pues mira, la verdad, jugar, no he jugado nada así relevante. Ya casi estoy, siento yo, al final ¿cómo se llama esta cosa? De Nioh, que es el juego que he estado dedicándole casi todo mi tiempo. La verdad, me la paso más jugando en línea que jugando las misiones, pero pues ya casi lo acabo. A lo que sí me he dedicado mucho es a ver películas. Ahora sí que a echar el Netflix sin chill, porque pues no hay con quién chilear ahorita. Está muy lejos todo de las distancias. Pero pues sí, a checar el Netflix, revisitar algunas series que no había completado, ver películas que me faltaban, etcétera. Entonces, por ejemplo, pues me chuté todos Rec porque no había visto la 3 y la 4. La 3 es muy mala, no la vean.
Sí,
Y
la
la
3 es muy
4
mala.
no. Fíjate que la
Por
4
eso
no
no
es
las
tan
habías
mala.
visto.
No,
Pues
pero
es que
entiendo
no
que
tenía
la 4
interés,
sí
o sea.
está entretenida. Ajá, tiene lo suyo. Pero la 3, no, hombre.
La 4, mira, la 3 está tan mala, güey, que al principio de la 4 te le cuentan lo que pasó en la 3 y ya es así como, ah, sí. Ah, bueno,
Ah,
pues ahí está
eso pasó. Ajá.
todo lo que necesitaba saber en la 3, güey, te lo cuentan al principio de la 4 y ya, gracias, bye. La 4 me gustó, pero me pareció una película muy derivativa porque básicamente te vuelven a contar una historia que ya te contaron antes y es como, o sea, sí está bien, pero pues esta historia ya me la sé, ¿no? O sea, si yo estoy viendo esto es porque quiero que me cuenten algo nuevo. No, no diría que puta, desperdicié mi tiempo, porque sí me entretuve, pero pues tampoco la vería de nuevo, ¿no? No, vale mucho la pena. Donde sí me sorprendí mucho fue viendo, me chuté todas las de Hotel Transilvania, porque nada más había visto la 1. Y dije, la 1 está bien. La 2 me gustó mucho. Y la 3, otra vez, es como innecesaria de alguna forma.
Sí, justamente
Y
de
sin
esas no he visto
embargo,
la 3, pero ajá.
no, fíjate que, o sea, de lo que puedo rescatar de esto es, cuando vi estas películas me surgió la idea de que, pues, Sony Animation, los estudios que hacen esta madre, tienen un estilo muy, muy particular y muy distintivo. No podrá ser el mejor, el más agradable, si ustedes quieren. Pero me puse a pensar que viendo estas películas estéticamente me recordó mucho Lluvia de Hamburguesas, que tiene esa calidad de que el diseño de personajes se siente 2D, pero obviamente están
En
animados
3D.
en CGI. Y es algo muy particular que yo no he visto en casi ninguna otra película de animación CGI, ya no digamos de Pixar o de Illumination, que Illumination es una cosa horrible. DreamWorks ya tiene como que su look muy, muy específico de cómo hacen las cosas. Pixar también. Entonces, me llamó mucho la atención lo distintivo que es, en este caso. No me parecen malas películas, de hecho, están llenas de detalles muy buenos. Tienen cosas narrativas que uno piensa que van a ir a una dirección más interesante. Al final no exploran todo el potencial que tienen estas películas, se quedan como en lo más superficial de los temas que abordan. Tienen que ver con, pues, más o menos con racismo, con el otherness, con la diferencia entre las personas, digamos. Se quedan como muy, muy, muy por encima de esos temas, sí, ¿no? No los llegan a abordar.
Lo hacen muy safe, la juegan de la segura.
Sí, muy seguro. Y esto es algo que dices, no es malo, pero es un poco decepcionante, ¿no? Porque sientes que sí tienen el material y la fuerza para hacer este tipo de cosas. Y por un lado lo entiendo porque pues son películas de Sony, y Sony es uno de esos estudios que le encanta meter mano en todas sus producciones porque pues... Se les va a quemar la mano si no lo hacen, ¿eh? Porque son Sony, así son esos güeyes. Entonces, no tengo duda que haya muchas decisiones ejecutivas que hayan tenido que boxear para poder producir estas películas. Pero al final están bien, son aceptables. No me arrepiento de haberlas visto. Tal vez la 3 un poquito. Pero bueno, digamos que es algo que vale la pena ver ahí. Al menos por el aspecto de la animación, que es dentro de todas las limitantes, digo, no empujan el aspecto técnico como Disney, como Pixar, que te ponen un chingo de partículas, un chingo de efectos ahí. No van por ese lado, pero visualmente siguen siendo muy atractivas, ¿no? Entonces, sobre todo en la actuación de los personajes, sus movimientos, pequeños detalles que van por aquí y por allá. O sea, están bien cuidadas dentro de todo lo que puede ser sus limitantes, digamos, si lo comparas con los gigantes de la industria. Entonces, están bien, vale la pena. Véanla si no tienen nada mejor que hacer. No sé qué tantas cosas mejores que se tengan hoy en día, pero pues ahí hay una opción.
Eso que ni qué.
Y pues, para finalizar, nada más, he estado viendo algunas de Ghibli, ya vimos Viaje de Chihiro, ya vimos Ponyo. Pues ahora sí que no es como que esas películas hayan cambiado en los últimos 20 años, ¿no? Ya sabes qué ver. Y pues básicamente ese ha sido lo que le ha sido mi semana, ver series, ver películas.
Pues muy bien, la verdad, o sea, hace estas películas, ¿no? Por ejemplo, principalmente, por ejemplo, ¿no? Las de Hotel Transilvania, que son más recientes que las de Shrek, ¿verdad? La primera es bastante entretenida, o sea, es así como que muy divertida. Obviamente, pues, como ya hablábamos, ¿no? El mensaje que tienen, pues, así está, pues, está bien, ¿no? Es un buen mensaje, pero exactamente, ¿no? Lo tocan en un... una manera muy superficial, lo juegan muy a la segura. Y no se diga en la segunda también, o sea, es el... más o menos el mismo mensaje, ¿verdad? Uh-huh. Pero también lo juegan muy, muy safe, o sea, así como que... No son malas, no son malos mensajes, no los hacen de mala manera, pero pudieron haber hecho más. O sea, eso es más que nada la cuestión con la Transilvania, pero son películas entretenidas, por lo menos. O sea, si te divierten verlas y no juegan al humor así como que muy, muy infantil. Entonces también si las puedes ver así como que a gusto y como lo dice Gus, ¿no? Si no tienes nada mejor que hacer. Están recomendables, ¿no? Y pues Shrek, pues, por ejemplo, pues, revisitarlas de vez en cuando no está mal. De hecho, pues, todavía la semana pasada hablábamos, ¿no? Del gran doblaje, ¿no? Que es la primera y, pues...
Fíjate que, hablando de eso, me escandalicé porque ya no está Shrek 1 en Netflix. La tuve que ver por otro lado, wink, wink.
Wink, wink.
Entonces, Y está bien raro, ¿no? Porque tienen todos los especiales de Navidad, de Halloween, no sé cuánta mierda, pero la 1 no la tienen. Están bien raros los derechos de esa madre. Y mira que justo hablando respecto de 1, que para muchos la mejor es la 2, yo tengo una relación un poco complicada con la primera película de Shrek, porque es una película que me gusta, pero tengo varios problemas con ella. Principalmente que está llena de odio, o al menos de encono hacia Disney. No tanto, no, es que no es tanto la película, ¿no?
Sí,
ya sabes, de
sí, la historia detrás de esa película está muy interesante.
Sí, entonces, con el tiempo he llegado a la realización, si quieres, decirlo de esa manera, de que a pesar de esa presión por llenar esta película de revanchismo, si quieres decirlo así, me parece que la producción logró hacer una película que cumplió pues con lo que querían sus ejecutivos, ¿no? Y al mismo tiempo dar un mensaje propio, ¿no? O sea, tener una identidad. Y creo que finalmente es lo que hizo que esa película triunfara a los ojos de mucha gente, ¿no? No solamente el decir, ¡ah, chingada madre, chinga su madre Disney!, sino que pudo expresar ese sentimiento de una forma bastante positiva, ¿no? Si lo piensas. Entonces, y sí, al final creo que la balanza se inclina más a favor de todo lo positivo que puede tener la primera película de Shrek. Entonces, por si no se acuerdan de qué va, vale la pena verla de nuevo, sinceramente.
Ay, sí, la verdad, de hecho, sí son películas así que de repente son buenas de revisitar de vez en cuando, ¿no? O sea, no vamos a decir que ya el tiempo les hizo mal, porque la verdad, no, hasta eso que todavía se mantienen bastante firmes, ¿no? A pesar de la edad que tienen esas películas, pero también el conocer, ¿no? Esta historia, ¿no? Detrás de la creación de, no tanto Shrek, sino DreamWorks en general, ¿no? O sea, es una historia muy, muy interesante si no la conocen, ¿no? Está muy padre. Pero sí, obviamente, ¿no? Que Shrek sí fue como, y se nota, ¿no? Porque es una parodia de los cuentos tradicionales de Disney, ¿no? De la princesa y de que esto y que aquello. Pues, todo eso, ¿no? Toda esa parodia. Y no se diga la 2, ¿no? Que es una crítica total a Hollywood, ¿no? O sea, se también, pero pero sí, a pesar de esas cuestiones que tal vez así como que, ay, pues ¿para qué? Pero aún así logran funcionar muy bien. Y de nuevo, ¿no? Se mantienen todavía firmes al paso del tiempo. Entonces, sí, de repente, ¿verdad? Que si quieren revisitar Shrek, ¿no? Y cualquiera de las 4, por lo menos las primeras 2, que son las mejorcitas, ¿verdad? Pues ahora sí que también muy recomendable, ¿no? Y no se diga Ghibli, ¿no? Hablando también de eso, porque las de Ghibli también son muy buenas películas. De hecho, sí quiero ver la, pues, de las más recientes, ¿no? Esta que, la de Lo que el viento, viento
se
algo,
levanta el
no me
viento.
Acuerdo.
Se levanta el viento.
Se levanta el viento, ándale. The Wind Blows, sí. Ya me acordé el nombre en inglés. O sea, sí.
Sí.
Sí la quiero ver porque se me han dicho muy buenas cosas de esa película, entonces sí la quiero ver. Entonces, a ver si esta semana lo hago, pero también a ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, pasando a lo que es mi semana, ¿no? La verdad, sí, les mentiría si dijera que, hice esto, hice aquello, hice muchas cosas distintas. No, la verdad, no. Más que nada, más del usual. O sea, lo único que sí, por lo menos, tuve la oportunidad de probar este fin de semana fue la beta de Guilty Gear Strive o Guilty Gear 4, ¿verdad? No me tocó jugar en línea, la verdad, porque los horarios estaban medio raros, no los voy a mentir, pero por lo menos sí logré jugar pues contra la computadora, ¿no? De perdida probar el juego y ver qué tal, y la verdad me está convenciendo bastante, y por muchos aspectos, o sea, obviamente es Guilty Gear, y espadazos y etc, ¿no? O sea, ese tipo de cosas tradicionales en un Guilty Gear, a final de cuentas, ¿no? O sea, no, las mismas mecánicas de siempre, se puede decir. Un poquito más simplificadas, no les voy a mentir, pero aún así no es de, cualquiera puede agarrar y apretar los botones y ya gana una partida, ¿no? Sí tiene su chiste, ¿no? Obviamente. Pero está bastante divertido. O sea, a pesar de que se puede decir, no sabes cómo jugar el juego, que la verdad no, yo no me considero un experto en Guilty Gear. No, no lo voy a decir, me sé todos los combos y sé todos los setups, etc. No, la verdad no, me ponen a jugar contra alguien que sí sepa jugar Guilty Gear de perdida tantito y me ponen una madriza. Pero este juego está divertido. O sea, se está muy, muy divertido. De repente que puedes hacer ciertos combos de una manera sencilla, se puede decir, está wow, te quedas, ¿cómo hice eso? ¿No? De hecho, sí puse unos videos, unos clips en Twitter, en mi Twitter, @action_dev, y me quedé a la madre, o sea, eso está bien padre, ¿no? ¿Cómo lo hice? Y ahí me ves, ¿no? Tratando de replicar, tratando de hacer lo mismo de nuevo y así, y hasta que me salía, ¿no? O sea, así como que, okay, ya lo entendí, ya, y puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y la verdad está muy divertido, pero fuera de eso, el juego se ve muy, muy bien. O sea, se lo están dejando. Y eso que está en beta y todavía tiene así como que ciertos detalles gráficos. Pero si es la beta, o sea, lo que. Pues ahora sí que la versión final va a quedar muy, muy bien. Pero así de que, wow. Y la música, pues si conocen la música de Guilty Gear, pues ahora sí que no hay nada mucho de qué platicar. Está muy
heavy
bien.
Heavy metal, el speed metal, todo
sí, eso. Esa sí, esa madre, ¿no? Y más cuando es la rola principal, el Smell of the Game, o sea, de, Are you blessed racing? Y todo eso es desmadre, güey. Are you blessed racing? Still my heart is blazing. Y todo eso es desmadre, güey. Así como que sí, güey, a la madre, madrazos, ¿no? Y
sí,
todo eso.
Sí, 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 sí.
No, pero sí, la verdad, sí, sí me está convenciendo muchísimo. O sea, no lo jugué, no pude jugar en línea. A ver si todavía, creo que todavía hoy se puede y creo que mañana. Entonces voy a tratar de hacer eso. Pero si no, de todas formas, el juego sí, la verdad, ya me está convenciendo bastante. Esperemos que hagan una beta abierta también, porque igual, pues esto fue por invitación. No, ahora sí que tuve suerte. Pero sí, el juego está muy, muy bien. La verdad, sí, espero que lo pulen un poco más y le. Eso sí, mi única tal vez queja de esto es que le bajen un poquito de huevos al daño del juego. La verdad, se siente que algunos personajes hacen demasiado daño.
Sí, que se derriten.
Ajá, y siento que como que un combito que avienten y ya te chingan, ¿no? O sea, se siente muy Samurai Shodown, pero en Samurai Shodown se entiende, perdón. Aquí, pues no tanto, o sea, no es la cuestión de así del juego. Entonces, a ver qué hacen con esa cuestión del balanceo.
Fíjate que eso sí es algo que, obvio, para los que han jugado Guilty Gears, pues sí es algo muy notorio. Porque desde siempre ha habido un balance como muy estricto en cuanto a la salud de los personajes y sus habilidades, como el hecho de que, por ejemplo, Chip Sanoff pues no tiene nada de salud y le das un chingadazo y ya se rompió, o Potemkin, que pues aguanta todos los putas del mundo, ¿no? Pero sí, en los demos que estuvieron poniendo en línea y todo esto, sí se ve que dices, ¡ay, cabrón, cuánto pinche daño! O sea, la neta sí está un poquito subidito de nivel esta vez la cantidad de daño que hacen los personajes, ¿eh? Sí, sí. Se ve que se derriten a la primer llamaradita.
Sí, pues entonces, de hecho, pues, digo, como tú dices, uno de los command grabs del sol, o sea, se sol valga y uno de los command grabs que tiene baja casi la mitad de la vida. Y dice, ¿qué pedo? ¿Por qué tanto? O sea, se lo entiendo de Potemkin.
Y sol no es un grappler, güey. Potemkin es un grappler. Sí. Pero sol no, güey, no friegues.
Sí, está medio idiota eso, pero yo creo que mucha gente sí, ya que nos digan que podemos hacer las encuestas y todo eso, pues ya mucha gente se va a quejar de ello, ¿no? De que, ¿por qué este cabrón hace demasiado daño? O ¿por qué todos? Más que nada, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí le van a bajar de huevos a eso, ¿no? Pero aún así, yo creo que también. Quiero entender que esa es la cuestión, ¿no? El hacer un juego más dinámico o más no tanto versátil, sino más rápido, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va el asunto, pero aún así, con que le bajen de pérdida 10% de daño a todos, o sea, creo que estaría bien. No se sentiría tan roto.
Fíjate que digo, habría que ver qué más mecánicas piensan poner en el juego, porque digo, para quien conozca la serie desde X y X2, Guilty Gear siempre ha sido un juego que tiene muchas opciones defensivas. O sea, no es como que te defiendes o recibes madrazos y ya, ¿no? O sea, sí tienes bastantes opciones para prevenir daño. Entonces, habrá que ver si ahí es donde está el balance, ¿no? Que te van a obligar a utilizar más habilidades defensivas de lo que comúnmente harías, porque Guilty Gear es un juego bastante técnico, ¿eh? No es así como que uno lo diga porque sea su juego favorito ni nada, pero sí, es un juego muy técnico en muchos aspectos. Entonces, ¿quién sabe qué va por ahí? Pero igual, lo que tú dices, ¿no? Es la beta. Todavía falta mucho por ver, muchos cambios finales. Pero, o sea, lo que sorprende cuando anunciaron, ¿te acuerdas? Cuando anunciaron el tráiler de esta madre que decías, no mames, se ve espectacular. Y ahorita dices, no mames, se ve espectacular y está corriendo en el PlayStation 4. Ah, no, pues sí está cabrón. O sea, se supone que va. va a correr en el hardware de esta generación, porque finalmente es un juego que está un poquito más pensado para la generación que viene, pero pues sí va a jalar en esta generación, ¿no? Está chingón eso.
Y sí, por ejemplo, pues... también comparándolo, por ejemplo, con también Grand Blue Fantasy. Y decía inclusive, y todavía, ¿no? Es un juego que, a pesar de que se ve muy bien, corre muy medio lentón, ¿no? Pero obviamente también es las mecánicas del juego. Pero este, no sé, a pesar de que se ve de repente medio, no tan dinámico, aún así se siente rápido, se siente así muy versátil, como decía. Entonces, sí se siente muy bien. Y en ningún momento, o sea, a pesar de que las cuestiones gráficas, ¿no? De todo esto, ni en ningún momento sufrí bajones de frame, que se trabara o que crasheara el juego. No. Fluido. Todo. O sea, nada. De nuevo, se ve bien impresionante. Se ve muy, muy bien. Y de nuevo, estamos hablando todavía de beta. Van a hacer más cambios, van a hacer mejoras gráficas. Todavía en ciertos detallitos va a quedar muy al chingazo. O sea, neta, o sea, se ve muy bien, ¿no? Obviamente tengo el privilegio de jugar una tele bastante, bueno, relativamente grande, 4K y todo, así como que, pues, refresh rates y todo eso. Pero aún así, o sea, se ve espectacular, o sea, se ve impresionante. O sea, de nuevo, el juego me está convenciendo muchísimo. Digo, ya se veía bien, ¿no? Todo eso, como que, ok, igual sí lo compro, ¿no? Y ahora sí siento así como, ay, güey, creo que sí lo voy a comprar. Se siente muy, muy bien, la verdad. Pero sí, eso fue el highlight de la semana, se puede decir. Fuera de nuevo del usual. He estado jugando muchísimo, muchísimo Overwatch con mis amigos. Eso es genique. Y de nuevo, como no hay nada más que hacer, y ahora sí que podemos estar todos, pues órale, a jugar Overwatch, ¿no? Y eso ha sido casi cada noche, ¿no? O sea, creo que de toda esa semana, creo que una noche sí no jugamos. Y ya, o sea, pero el resto de la semana ha sido de Overwatch, Overwatch y Overwatch, ¿no? He jugado Splatoon. También el otro, se puede decir, highlight de mi semana, pues, pero también dentro de lo usual, ¿no? Es Pokémon GO. Pero le he estado entrando bastante al mundo de PvP. Ya he hablado al respecto, ya he hablado de ahorita, por ejemplo, que está la Liga GO, ¿verdad? La Liga de Batallas, etc. Pero le he entrado más también al mundo competitivo en cuestión de torneos. Ahorita estoy participando, de hecho, en dos torneos en línea. Ahorita que se puede también, ¿no? O sea, que se puede realizar fácilmente estos torneos a distancia. Estoy, de hecho, en dos torneos. Uno de ellos es la Copa Aventura, que está patrocinado también por 7-Eleven. Y me está yendo bastante bien en esa copa. De hecho, ahorita actualmente falta una ronda todavía por jugar. Dentro de lo que es el primer... Bueno, lo que es el pool, ¿no? Se puede decir. Me falta una ronda más, pero voy con récord de 6-2. Y estoy casi, casi asegurando ya mi lugar, ¿no? A la siguiente ronda también. ¿Verdad? A la siguiente fase de lo que es este torneo, ¿no? Esta copa. Entonces, me siento muy bien con ello, la verdad, ¿no? Estamos hablando que en total son casi más de 500 participantes y a nivel nacional. Y todavía sin contar invitados especiales. Entonces, me siento muy bien por ello. Ya les platicaré más al respecto. De hecho, sí estoy preparando algo para YouTube con eso de la Copa Aventura. Entonces, sí, esperemos si me vaya bien para las siguientes rondas. Y también estoy participando también en una copa que se llama Copa Travesía, ¿verdad? Esta es una copa más sencilla. Es hecha a reglas de lo que se llama The Sylph League o la Liga Sylph, ¿verdad? Que ya son más así como que torneos más especializados, ¿verdad? Ahí va más o menos, vamos a empezar la cuarta ronda, pues ahora más tarde, pero ahí sí, pues voy de 1-2, ¿verdad? Un ganado, dos perdidos, ahí sí me están poniendo un poquito más en jaque, ¿verdad? Todos, pero me he defendido, ¿no? También ahí, pero sí le está entrando mucho a eso del competitivo ahorita en Pokémon GO y pues seguir entrenando, ¿no? Al respecto también, ¿no? Ahí le seguiré platicando de cómo me está yendo, como les digo, en esta Copa Aventura principalmente, ¿no? A ver qué sucede. Pero sí. Pero ahora sí que fuera de eso, no, ahora sí que de nuevo, lo usual, No, o sea, sé la verdad, no hice mucho más. Sí, he estado un tanto ocupado con otras cosas también, y igual, pues preparando también, ¿no? Para, pues, lo que es el trabajo, ¿no? También y todo eso, así que, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, pues ahora sí que sin nada más por ahorita, vamos a entonces ya empezar con nuestros temas de la semana, pero sin antes recordarles, ¿no? Lo que es nuestras redes sociales, GFMcast, que nos pueden encontrar tanto en Facebook y Twitter como GFMcast. Así como lo escuchen, así como lo oyen, ¿verdad? GFMcast, ¿verdad? Ahí pueden encontrarnos para cualquier actualización, cuando estamos en vivo, cuando subamos episodios, etc. Pero también nos pueden encontrar en gfmcast.com, nuestra página oficial donde pueden encontrar todos los episodios, desde el número uno, desde el primer episodio, en aquellos ayeres, ¿verdad? Y hasta ahora también, pues con este episodio 163, ahí los pueden encontrar todos, tanto en versión MP3 para descargar, versión podcast y también lo que es el video on demand de YouTube, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar de nuevo gfmcast.com. Pero también si solamente quieren el puro podcast, ¿verdad? Nos pueden encontrar en los servicios de Google Podcast, Apple Podcast, Tuning Radio, iHeartRadio, Spotify también, obviamente, y lo que es iVox.com. De hecho, Sasek se ha encargado de actualizar lo que es la página de iVox y de hecho ya subió algunos episodios más. Para aquellos que nos estén sintonizando por ahí, pues esperemos que ya nos podamos poner al corriente, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, también, ¿verdad? Nos pueden escribir a lo que es gfmcast@gmail.com, nuestro correo oficial, donde pueden hacernos llegar cualquier cosa, ¿no? Cualquier información, cualquier comentario, queja, sugerencia, cualquier cosa, lo pueden hacer llegar ahí. Y también, ¿verdad? Lo que es. Obviamente, nuestro canal oficial de YouTube, nuestro canal de GFMcast, donde transmitimos en vivo cada domingo, obviamente que se pueda, alrededor de 4 o 4 y media de la tarde, hora del centro de México. Igual, pues ahí las conversiones, pues ahí hagan las conversiones locales, ¿verdad? Pero sí, de alrededor de nuevo de 4 o 4 y media, pero si se suscriben, ¿verdad? Y le pican a la campanita, pues ahí les van a notificar, ¿verdad? De cuando estemos en vivo, cuando subamos algún episodio. ¿Verdad? E igual si nos quieren dejar algún comentario, que si nos quieren hacer alguna sugerencia de algo para hacer nuestras semanas, ahorita que pues de nuevo tenemos bastante tiempo, ¿verdad? Y también si nos quieren comentar acerca de lo que hicieron ustedes, o igual de algún tema de los que platiquemos aquí en el episodio, lo pueden hacer ahí mismo, ¿verdad? Y también si les gustó este episodio, pues déjenos un like, eso nos ayudaría bastante, pero más que nada, compartir, 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 compartir nuestras redes sociales, nuestras feed de podcast. ¿Ya? Lo que es el canal de YouTube, todo esto, la verdad, créanme, nos ayuda bastante a que esto siga creciendo, a que más gente nos siga escuchando, ¿ya? Y pues seguir haciendo, ¿no? Esto que nos gusta tanto, que estar aquí platicando de bobada y media, ¿ya? De pendejadas y media, ¿ya? Que cómo nos divertimos bastante, créanmelo, a pesar de que, ay, de repente, de que es que esto y que aquello, no, la verdad, es algo que nos gusta hacer, ¿no? Y estamos aquí haciéndolo con mucho, mucho gusto para todos ustedes también. Pero bueno, entonces pasamos a nuestro primer tema de la semana, ¿verdad? Que es Sam Raimi confirma ser el director para Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ¿verdad? El multiverso de la locura. Pero sí, Sam Raimi, este director, ¿verdad? Si lo recordemos, ¿verdad? De nuevo, de la trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire, ¿verdad? Pues sí. Es oficialmente ahora el director para Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Hablando aquí, bueno, viendo el artículo de IGN.com, dice, ¿no? Hablando con Coming Soon, esta página también de cine y etc. y otras páginas al igual, pues sí, se preguntó sobre la referencia, ¿no? De Spider-Man 2, ese clip que han dado últimamente también rondando por todos lados de JJ Jameson y este otro personaje, se me olvida el nombre. Ah, pero, de cómo le ponemos a Spider-Man, ¿no? ¿Qué tal Doctor Strange? Me gusta. ¿Ah? Entonces sí, hablan de ello, pero pues sí, habla de que, pues obviamente, ¿no? De lo que significa para Sam Raimi, ¿no? Lo que es el participar o el ser el director para lo que es esta nueva película de Doctor Strange, ¿verdad? Dice, ¿no? Sam Raimi aquí. Yo amé a Doctor Strange como niño, o desde niño, más bien. Y siempre fue después, ¿no? De Spider-Man y Batman, ¿no? O sea, es uno de sus top héroes, ¿no? En este caso, posiblemente uno de los top 5, ¿no? De personajes de cómic, de tiras cómicas, perdón. Y él era tan original que, y dice también, ¿no? Que tuvimos ese momento en Spider-Man 2, ¿verdad? Y no tuve la idea que tuviera que hacer o dirigir ahora, ¿no? Lo que es una película de Doctor Strange, ¿verdad? Y pues que se sienten bastante feliz, ¿no? De estar en el proyecto. No hay mucha más información, es básicamente la reacción de Sam Raimi, ¿no? En este caso, en cuestión, ¿no? De cómo se siente en el proyecto, pero también, obviamente, Sam Raimi no es solamente Spider-Man, ¿verdad? ¿Me pueden decir qué otra película en la cual dirigió de Sam Raimi?
¿Cómo que cuál? A ver, debería de darte un zape solamente por ese comentario. Si pudiera,
Ay, ¿cuál
me
cabrón? Es
metería.
para que ustedes participen, o sea, es para que me ayuden. Yo ya sé que
Sí.
hizo cierta película
Hizo
de Mal Muerto, ¿verdad? Pero
la trilogía.
la
Hizo la
trilogía,
mejor
¿verdad?
trilogía con. De la mejor trilogía donde nos dio uno de los primeros superhéroes en el cine, y claro que sí, porque hizo la del Despertar del Diablo y las nu viejas, no la nueva que salió donde no sé qué cosas tenía y cosas así, nadie peló esa película, era una porquería.
Dicen que está buena esa película, pero bueno.
Es que olvidan que las de Evil Dead nunca fueron terror, más que la primera, creo.
Eso
Y
sí.
aún así no era tanto terror. La dos era más terror, comedia, y la tercera era completamente de acción. Digo.
Yo acá pensando que igual que le iba a dar la vuelta al comentario de la mejor película de superhéroe, iba a decir que es el director de Darkman, pero pues ya. Ni
También.
modo, una broma desperdiciada, pero pues sí,
Eso
o
sí.
sea no es como que Sam Raimi sea un extraño
Mira,
en esto del.
mucha gente piensa que, ay, jole, no manches. Liam Neeson se volvió badass hasta que salió las de Taken, ¿no? Desde Darkman ya era badass Liam Neeson.
Pero sí, ¿verdad? Obviamente. Esa es la cuestión de el anillo al dedo, se puede decir, ¿verdad? Sam Raimi no es nada alejado a la cuestión del horror o del terror, ¿verdad? El suspenso. Entonces, creo yo, ¿no? Que sí es una elección bastante padre, ¿no? Bastante interesante para para esta película, ¿no? De Multiverse no, no, Multiverse of Madness. Entonces, dependiendo de lo que quieran hacer también, en este caso Marvel Studios. Pero creo que si lo eligieron a él es por una razón muy buena. Entonces, yo la verdad sí me siento bastante confiado, no se puede decir, no tanto confiado, sino me siento bien con la elección que hicieron para esta película, ¿no? En
Mira,
esta
hay
cuestión de
algo
director.
tan interesante con eso que ojalá, y especialmente porque es la del multiverso, que obviamente tenemos que tener ciertas cosas. Uno, vamos a tener el cameo de Bruce Campbell. Es un sí o sí. Es un sí o sí de que va a salir el
Eso sí.
güey, va a salir el güey. Ok. Ahora, ¿qué sería lo más épico que saliera? A lo mejor no lo saben, pero hubo, cuando fue muy popular el de cómo el de los Marvel Zombies, que la verdad, aunque yo leí varias veces, yo leí Marvel Zombies, no me hizo, porque aunque suene solo loco, me gusta más lo que hizo DC, porque ahí sí lo manejan como un virus y como que se vuelven zombies, no como que zombies inteligentes, nada. El punto es que salió un crossover que era Army of Darkness contra Marvel Zombies, en donde el personaje de Ash termina en el universo donde es los Marvel Zombies, empiezan a atacar todo antes de que empiecen a atacar los Marvel Zombies, y justamente junto con con el Necronomicon llama a la Army of Darkness para que peleen contra los Marvel Zombies. Bueno, el punto es que ganan como quiera los Marvel Zombies y todo eso. Entonces, estaría muy épico, francamente, que ese fuera el cameo de Bruce Campbell, que fuera como el personaje de Ash cuando esté viajando por todos los multiversos, el Doctor Strange, que saliera uno donde estuviera peleando contra los zombies de los personajes de Marvel. aunque sea así como que 2 segunditos, donde saliera con la escopeta y con la mano de sierra, así de que, ah, pum, y ya, y sale por, o sea, por encimita el Doctor Strange que se está yendo a su otra dimensión junto con la Bruja Escarlata. Ese sería el, a mi gusto, el, sería el crossover más épico desde los de Stan Lee. De, o sea, sería, la, sería más épico que el pinche Batman, francamente. Entonces, digo, últimamente Sam Raimi no ha tenido mucha... Bueno, no ha dirigido tantas películas. Dirigió la de... Creo que la última fue la de... La de Drag Me to Hell, ¿no? La de Arrástrame al Infierno. Como creo que sí. Director. No me acuerdo si fue esa la última. ¿Cuál fue? Pero está bien, digo, al final de cuentas... O sea... Mira, escuchas el multiverso de la locura y la verdad no lo piensas algo tan... O sea, sí suena... O sea, esta sería una muy buena opción para hacer la primera película de Marvel de terror. Porque verdaderamente al escuchar eso, el multiverso de la locura no suena tan... Suena algo tétrico, francamente, si lo quieres ver así. Entonces podría ser lo más cercano que vamos a tener una película de Marvel de terror. Entonces, es una buena opción. Ojalá que sí sea. Ojalá que también lo más chingoncísimo también fuera de eso también es de que haya alguna especie de ¿cómo se llama? Cameo o algo de este de Tobey Maguire, estaría bien. Pero, o sea, sí, o sea, algo que referencie entre las cosas hasta al ¿cómo se dice? Al Spider-Man de Tobey Maguire, estaría bien. Eso como un cameo. Ahora, si quieren hacerlo verdaderamente chido, podrían no hacerlo, un cameo. Imagínate, mira, piensa algo. Regresemos a Crisis en Tierras Infinitas. No sé si lo comenté. Digamos que Crisis en Tierras Infinitas fue el final de muchas de las viejas series de DC. Mostró un final de Smallville. Mostró así como que el final ya como terminaba Smallville. Mostró... Y lo más padre fue que mostró el final de la serie de Flash de los 90s. Donde, o sea, donde él, como, bueno, es ese es spoiler de un cómic de hace no sé cuántos pinches años, pero en Crisis en las Tierras Infinitas se sacrifica Barry. Y en este y en la serie hicieron lo mismo. O sea, imagínense que sería un final así para la serie, para las películas esas viejas del Hombre Araña. Que saliera, no que fuera un cameo, que tuviera que ver algo, que fuera como que la destrucción de los mundos y que de alguna forma para que se escapara la Bruja Escarlata y el Doctor Strange de ese universo que se está destruyendo, saliera el personaje de Tobey Maguire como el Hombre Araña sacrificándose. Y, o sea, y se destruyera el universo de ese, del Hombre Araña de ese, de los 2000. Sería una forma de darle un final a todas esas películas, por así decirlo, un final, donde dice, ¿sabes qué? Hizo un sacrificio, hizo el sacrificio máximo del personaje, y hasta podrías después agregar que en la siguiente del Hombre Araña, pone, como tal como en la siguiente del Hombre Araña, en la anterior pusieron a este, o sea, bueno, las del Hombre Araña nuevas han sido las primeras dos, como la de Batman, de Brave and the Bold.
Ok.
Porque en la primera salía Iron Man, en la segunda salía Nick Fury. ¿Por qué no en la tercera de Hombre Araña Nuevas que salga el Doctor Strange? Que el Doctor Strange, después del sacrificio del otro Hombre Araña, pues esté apoyando al Hombre Araña de este del universo cinematográfico del MCU. O sea, eso podría ser no nomás como un cameo de que, ah, ahí está, sino que tuviera que ver en la historia. Eso sería, para mi gusto, lo más... épico, más épico que aún el cameo de Bruce Campbell sería que hicieran eso, que pudieran ponerlo como parte de la historia las viejas películas del Hombre Araña. Digo, se puede soñar. Y pues le pueden decir a Sony, le dices, aquí está tu cheque en blanco, pon cuánta lana quieres, y ya.
No creo que sea tan fácil, pero... Lo que sí te voy a decir es que la última película que dirigió Sam Raimi no fue Arrástrame al Infierno o Drag Me to Hell, esa fue la penúltima. La última película que dirigió fue Oz, el gran y el poderoso. The Great and Powerful Oz. Entonces, pero Eso fue hace 7 años, así que ya tiene rato. Casi, casi de, bueno, por lo menos después de Spider-Man, se ha dirigido, bueno, se ha enfocado más a producir cosas que dirigirlas, pero sí, la última película que él dirigió fue esa, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? O sea, ha tenido tiempo de descanso, así como que ya puede, ahora sí que hacer bien sus
Después
ideas y
de
todo, ¿no?
poner a Spider-Man bailando, güey, como emo, güey, yo creo que ya alcanzaste la perfección y ya no puedes hacer nada mal, ¿no? Pero
No, no está Sasek
mira.
aquí, ¿verdad? Pero está en el chat de YouTube y nos dice, ¿no? O te pregunta a ti, igual que en particular, que ¿qué drogas tomaste,
Güey, Sasek odia el Raimiverso, ni ha visto las películas porque está mal de la cabeza, güey.
güey?
Para ese güey a huevo, Spider-Man tiene que tener 13 años, güey, y ser un pinche estudiante pendejo, güey. Es como, güey, no mames, güey. Ya deja crecer a Spider-Man. Mira, de entrada, lo único que puedo decir seguro de todo este business de Sam Raimi es que al menos la película va a ser entretenida, porque la primera de Doctor Strange, no me dejarán mentir, es un bodrio de aburrición, güey. Todos son súper serios y súper, ah, sí, bla, 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 Grimm, no sé qué, mamadas, qué hueva. Es una película de camión, la verdad. Lo siento, pero Doctor Strange es
Oye,
una película de camión.
pero tiene, bueno, sí, pero pues no pueden negar que el chiste que dicen de que, ¿cómo se llama doctor? Mr. Doctor. Mr. Doctor es strange. Yo, sí, es extraño. Pues ese sí es un chiste que dices, ok, va, estuvo bien, valió la pena ese chiste. Sí, estuvo cagado. Tienes que aceptar que ese pequeño. Dicen así porque ni siquiera se ve que fue como que me estoy burlando de ti, o sea, como que verdaderamente estás diciendo que, chica, me estás diciendo que tu nombre es doctor y que luego que se llama extraño, pues dice, pues sí, sí es muy extraño.
Pues sí, pero mira, en este momento, salvo que las cosas hayan cambiado demasiado, sabemos que hay mucho control sobre estas películas, sobre la secuencia que van a seguir. Entonces, independientemente de la visión del director que pongas, se ve que va a haber una línea, ¿no? Entonces, de entrada garantizas que la película va a ser buena, aceptable, visible, como decimos por aquí, que pues no es, aún las peores películas de Marvel han sido como, ah, bueno, pues está bien, está entretenida, es palomera. Pero con el caso de Sam Raimi, al menos garantizas que no solo va a estar bien, sino que va a ser entretenida, independientemente de lo que pase, para bien o para mal, va a estar entretenida, ¿no? Intencional o no intencionalmente, va a haber diversión y eso siempre es bueno al final del día.
Y sí, la verdad, yo creo que eso es lo que me emociona más de esto, porque inclusive, pues, Asek nos dice, pues sí, le gustó mucho Doctor Strange, a mí también me gustó, no es una mala película, y bien lo dice Gus, ¿no? Inclusive las peorcitas de Marvel están palomeras, o sea, están entretenidas de una manera u otra, y Doctor Strange lo que tiene es más que nada el aspecto visual, ¿no? O sea, de que la manipulación de objetos y todo eso está padre, ¿no? Los efectos ahí en esa película. Y la acción, pues no se diga, también está bien, ¿no? Pero ya lo que es el desarrollo de personajes y cosas así, pues ahí se queda un poco corto, ¿no? Pero ya conocemos a Doctor Strange, ya conocemos a la Bruja Escarlata, o sea, ya conocemos a varios de los personajes del universo Marvel. Entonces, ahora sí que tienen esa libertad, ¿no? De poder desarrollar una historia y más con lo que quieren hacer, ¿no? Con esta película en particular de Multiverse of Madness. Creo que sí, Sam Raimi la va a meter. Pues ahora sí que ese toque especial que le da esas películas de Sam Raimi, tanto pues no tanto comedia, ¿no? Pero se te entretienen bastante, están así como que, te mantienen en cierto suspenso, pero a la vez, así como que en un lado light, ¿no? Se pudiera decir, o sea, no sé cómo manejarlo, ¿no? Cómo expresarlo bien, pero. De que va a estar entretenida, va a estar entretenida. Eso que ni qué, ¿no? Y de nuevo, Sam Raimi va a hacer, creo que el mejor trabajo posible, ¿no? Creo que fue la persona indicada para esto, creo yo. No, no sé si quieran, en este caso, agregar algo más.
Pues es probable que también que vaya, va a aparecer su hermano en esa película. Pues ya ven, digo, ¿no? Que ha hecho cosas buenas también, sí, o sea, sí, porque sí, creo que también ha sido productor en muchas de esas cosas, entonces, y no es mala onda que aparezca también el Ted Raimi también involucrado. Pero yo sigo pensando, vas a ver, va a salir eso, vamos a tener un... Va a ser parte de la historia el Spider-Man de Son.
No creo. Lo dudo bastante.
Pero se vale soñar, Valcavien, se vale soñar.
Es o sea, no, sinceramente decir, no creo que Disney y Sony estén en tan buenos términos después de la
oh, sí,
torcidota de mano que le metió Sony, güey, como para decir, ah, sí, 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 chido tu desmadre. Lo dudo bastante. Pero estaría bien, digo, en el peor de los casos, güey, ya tienes el Spider-Verse, y en el Spider-Verse a lo mejor sí sucede todas las tonterías que se te ocurran, güey, ahí sí se puede hacer de todo.
Y sí, la verdad, ¿no? O sea, se es lo que tal vez lo mínimo que pudiéramos esperar, pero de nuevo, la verdad, lo dudo. Pero ya si lo hacen, pues, qué bien, ¿no? O sea, también no vamos a negar que no. Eso sí, pero bueno, entonces ahora sí que sin nada más agregar por este tema, pasamos a nuestro siguiente, que es J.J. Abrams desarrollará una serie de Justice League Dark, al igual como un spin-off de El Resplandor para HBO Max. Será el productor ejecutivo para tres shows para este servicio de streaming, ¿verdad? Y sí, dentro de los, de nuevo, de los shows, pues sí, Justice League Dark, The Shining, Infamous Overlook Hotel, y también, bueno, no habla pos, a ver, estoy leyendo esto así a como ahí se va. Pues sí, actualmente la compañía productora de J.J. Abrams, Bad Robot, se cuenta produciendo series como Westworld, Castle Rock y próximamente, ¿no? Lo que es Demimond y Lovecraft Country. Entonces también, entre otras series ahí. Y pues, no, básicamente el artículo habla, ¿no? De la historia, ¿no? De un poco de J.J. Abrams en la cuestión de la televisión. ¿Verdad? También obviamente lo conocemos como... pues escritor, director y productor de la serie de Lost, ¿verdad? Ya hablamos de eso también hace poco, pero sí, HBO Max declinó dar detalles específicos sobre estas series, pero sí será de nuevo una será basada, ¿no?, en lo que es la Liga de la Justicia Dark. Todo eso no habla de ningún detalle en cuestión de que si tendrá vínculos, por ejemplo, ya sea el universo cinemático de DC o si el universo de televisión o qué onda, ¿no? Pero sí, suena interesante. No sé si J.J. Abrams sería lo mejor porque entre que si lo vemos o lo odiamos, ¿no? O sea, siento yo que...
Mientras no lo dejen escribir, güey, o sea, no hay pedo. O sea, la pregunta es bien, ¿va a escribir? ¿Sí o no? Sí, pues abortar misión, güey. No, va, que haga su desmadre, no hay bronca.
No hay bronca, ¿verdad?
La verdad.
Pero pues parece que va a ser solamente productor ejecutivo, así que...
Pues mira, por un lado podemos decir que su nombre todavía no está lo suficientemente apestoso como para que la gente se niegue a contratarlo o a decirlo en voz alta. Es más o menos lo que le pasó al Shyamalamalaya, que llegó un punto en que pues ya hacía películas, pero ya hacías como que... ¿Y quién la dirige? No, alguien. A algún fulano por ahí. Entonces, pues no, por ahorita todavía no está tan apestoso el hombre. Entonces, bien por él. La verdad, no sé qué piensen hacer con esto. No sé qué personaje
te van a recuperar para esta serie. Está cañón que una que... Es que tú dices, es que no está apestoso su nombre. Mira, para ser sincero, a mi gusto está cabrón que su nombre vaya a estar apestado. Nos haya gustado o no nos hayan gustado las películas que hayan hecho, que ha hecho, han dado lana. Tú puedes decir, di lo que quieras de ¡ay, pinche ascenso de Skywalker! Que a mí sí me gustó, francamente. Hizo lana. Putero de lana. Entonces, a que dijeras, híjole, es que ya está súper apestado. No está como el Shyamalan bombón, que él solito es un caso único de que triunfas, fracasas y luego la vuelves a cagar tú solo otra vez con la de Glass. Sí, sí. Entonces, J.J. Abrams no ha estado en ningún momento apestado como el Shyamalan. no estaba apestada. Ahora, lo bueno o lo interesante de esto, hay ciertas cosas, hay cosas buenas y malas. Lo malo, pues mira, pinche DC, o sea, había tenido un cagadero de muchísimas series en diversas casas productoras y canales, y luego decidieron, vamos a hacer, regresando, la crisis en las tierras infinitas, y adivina qué, ahora sí ya no, ni Supergirl, ni Black, ¿cómo se llama? Black Lightning, ni toda, ninguna de las series están, de esas series, están en pinches universos paralelos, todas están en una pinche tierra. Luego dicen, no, bueno, con excepción de la cosa del pantano, que ya la cancelaron, así que ya vale verga, si quieres verlo de esa forma. Si ya la cancelaron, vale verga. La del Doom Patrol, que también está en HBO Go. Entonces, dices, ok, o sea, estás creando otra vez series, otra vez, o sea, digo, está bien, técnicamente en los cómics también pasa, cuando hicieron la crisis en las Tierras Infinitas, se volvió un universo y luego otra vez empezaron a generar otra vez multiversos hasta que hicieron el siguiente evento para volverlo a dejar en menos mundos y cosas así por el estilo. Pero, o sea, definitivamente ya tienen, hay un universo televisivo que ya tiene a Superman, porque sale Superman en Supergirl, que tienes a una especie de Flash, sale, en teoría sí se menciona Batman en Batwoman, entonces técnicamente existen. Entonces ya tienes ahí un universo que puedes irlo ahondando más, pero bueno. Ahora, lo segundo, la verdad, Justice League Dark es algo, es interesante, francamente. ¿Por qué? Por lo que manejan los temas, de que, oye, ¿sabes qué? Todas aquellas cosas que la Liga de la Justicia le vale verga, o bueno, si nos vamos a eso, técnicamente los enemigos que se enfrentan a la Justice League Dark, el más chafa se coge a Superman, porque Superman es vulnerable a la magia, entonces aún puede ser el más patoso del mundo y le va a meter una vergüenza a Superman, porque por la magia. Entonces, eso está interesante, francamente. Entonces, hacerlo como una serie no creo que esté mal, pero tenemos que también un punto. Necesitas hablarle a CW y decirle, oye, te doy toda la pinche lana que quieras, pero tienes que sacar a Matt Ryan de Legends of Tomorrow, porque tiene que ser John Constantine. Estamos de acuerdo en eso. Digo, no es muy conocida, sí, la Justice League Dark, pero hay ciertos miembros que tienen que estar sí o sí. Uno es John Constantine, tiene que estar. ¿Qué? Satana, tiene que estar.
Ajá. Deadman.
¿Mande?
Deadman tiene que estar.
Deadman tiene que estar, tienes toda la razón, no me estaba viniendo en la mente. ¿Cómo se llama el demonio este?
Etrigan.
Etrigan, sí, estaba entre si era Etrigan o Etrigan, no. También, a mi gusto, tienen que estar. ¿Sí? Fíjate, técnicamente, o sea, ya la serie, tienes al personaje del Swamp Thing, que también a veces es parte de Justice League Dark, porque también maneja, es un avatar de la naturaleza, entonces sí maneja ciertas cosas sobrenaturales, lo de la cosa del pantano. Te traes a ese actor también, dices, ¿sabes qué? El que fue la pinche cosa del pantano, te lo traes para esta serie y lo agregas con esos personajitos. Y yo creo que, especialmente en el mundo ñoño, si agregas con ciertos nombres ya, y aunque suene feo, agregas a Matt Ryan y dices, ¿sabes qué? La serie de Justice League Dark con Matt Ryan como John Constantine, el cual, digas lo que digas, al menos ha sido constante. Tuvo su serie, se lo llevaron a Arrow para que saliera como John Constantine. Tuvo su serie animada y su película animada y también siguió siendo él la voz de este John Constantine. En las películas que ha salido de Justice League Dark de animadas, la que salió y también las que han salido de la Liga de la Justicia, es ese güey. O sea, no tiene sentido que dijeras, vamos a hacer una serie de la Justice League Dark y ese güey no lo pongas como John Constantine. Dirías, qué pedo. Francamente, dirías, qué pedo, ¿cómo no lo vas a poner? Y eso te ayudaría a atraer. Suena interesante. Respecto a lo del Overlook Hotel, pues es que, mira, hay cosas que sin explicarla funcionan mejor. ¿Es necesario explicar por qué el Overlook Hotel está embrujado, escapantado, por qué vuelve la gente loca? ¿No? No. No es necesario, no necesitas decirlo. Es más, no, sí, Stephen King debe de estar vivo, ¿no? Porque yo diría que sí. Se estaría revolcando en su tumba después.
Sí, todavía está vivo. Creo que está... Entonces... No, no sé si está produciendo... Pero no, sí creo que sí. Ahorita está la serie esta de Castle Rock. Y creo que él la produce. Y para los que no conozcan Castle Rock, es como... Para dejarlo de una manera sencilla, es el Smash Brothers del universo de Stephen King. Y todos están ahí, güey.
Ándale, pues, güey.
Sí, o sea, son los personajes de las distintas series o libros de Stephen King. De hecho, ahorita que en la segunda temporada están promocionando la serie de que, ¡oh, sale Misery! Con los personajes de Misery. Y así de, güey, o sea, está bien que me gusta mucho Misery, pero no es para tanto, ¿no?
Pero, nunca pensé,
o sea,
que...
No sé qué onda con esta de Overlook Hotel. Pero es leyendo un poco del artículo más, están queriendo, pues se puede decir, continuar con la historia que también hicieron ahorita con la de Doctor Sleep, ¿verdad? Que es la continuación de pues del Resplandor, se puede decir, y pues a continuar con esa historia. Entonces, por ahí va el asunto también. No sé si alguien iba a decir algo más.
Yo ya me quedé con la idea del Smash de Stephen King, güey. Olvídate de todo lo que dijiste, güey. Yo quiero ver a pelear al payasito contra el carrito asesino, güey. Estaría de huevos.
Ah, güey. No sé qué chingados. Y con Cuyo también.
Cuyo, güey, sí.
Y luego llegaría el negrito de... ¿Cómo se llama? De ¿cómo se llama el negrito? El de Milagros Inesperados.
Se me olvida el nombre, pero así sé quién dices.
Espérate, okay. Pero tengo... Pero espérate, un momento. Castle Rock, entonces, es el Smash de Stephen King.
Ajá.
¿Sale la de Maximum Overdrive? ¿Se menciona? Porque no puede ser un pinche Smash de Stephen King sin
la
esa.
La primera temporada, apenas así como que van abordando poco a poco. O sea, se van añadiendo a través del como que del tiempo, ¿no? Entonces, apenas van en la segunda. Espérate que ya vayan como en la octava temporada, ya que se les están acabando las ideas y las series. De seguro van a meter Maximum Overdrive, ni modo que no. Pero bueno, no.
Mira, la verdad, había visto anuncios de esa de, ¿cómo se llama? Castle Rock. Ajá. Y yo decía, y había visto, porque sí tiene la del hacha, y yo decía, ah, chihuahua, se parece a la de Misery. Pero, honestamente, deberían de haberte contratado a ti para hacer la promoción de esa serie, porque no me interesaba. Pero el hecho de que dijeras que es Smash... de Stephen King, yo dije como que, gentleman,
lo glorifiqué bastante, ¿no? O sea, obviamente, pero...
Pero pues ahorita yo sí digo como que, ah, cabrón, digo, espérate, es como que un smash no, de...
Luego viene esta en el chat, güey, dice Christine contra Cuyo, güey, ¿no? Sí. Ya. A los que hacen mods, güey, que ya hagan el mod de Smash, güey, y que por los personajes de Stephen King, ni modo que no puedan.
No, y... Es más, ahorita que está todo eso, le voy a pinche mandar un... No sé si... Ha de haber gente que ya se lo han de haber mandado. Pero si no, sí voy a mandarle un pinche Twitter a Stephen King para decirle, güey, ¿cuándo va a salir Maximum Overdrive entonces en Castle Rock?
Adelante. O sea, ahí lo puedes buscar en su Twitter a Stephen King, de hecho. Así que envídale, ¿no? Ahí el tweet de ¿para cuándo Maximum Overdrive en Castle Rock? Otra de las cosas interesantes viendo el artículo, ¿no? Y viendo ciertas cosas de este canal de HBO Max o sistema de streaming. Va a tener varias cosas. De hecho, va a tener no me acuerdo si lo comentamos aquí o no en algún momento, pero va a tener todas las temporadas de Friends y va a tener varias series así bien acá. Pero estoy viendo, ¿no? Que están produciendo también una nueva serie de las IPs de Hanna-Barbera. Que el oso Yogi, que Tiburoncín, todo, el Capitán Cavernícola, wey, todos esos van a salir en una serie nueva que se llama Jellystone. ¿Verdad? Y va a estar dirigida por C.H. Greenblatt y Sam Register. C.H. Greenblatt, a mí me encanta ya... su estilo de animación, entonces...
Sí. Técnicamente, en la nueva película de Scooby-Doo que va a salir, si sí sale el halcón... Sale el de Pierno de Oyurna y el Capitán Cavernícola. Sí saben, salen personajes. Entonces, no es tan mala idea. Pero claro, yo sigo pensando que debió de haber sido un pinche la serie de Jack Ryan que saliera Sam Fisher Es que eso debería de ser, porque si tienes un autor o si tienes algo, ahorita es el temporada de los crossovers, ¿por qué no? O de un universo compartido. No estaría mal esas cosas.
Pues ya ves, ¿no? Ahora sí que es un tema bastante, bastante interesante, ¿no? Esto de los crossovers, pero no, me
Eso hace
sorprende más el
pensar.
hecho de que van a hacer una nueva serie con personajes de Hanna-Barbera, pero ya ven.
Eso me hace pensar. El siguiente crossover va a ser Dino Crisis con Resident Evil. Van a ser dinosaurios zombies.
Ándale. Ya de una vez, ¿no? Ahora sí que el asunto de los crossovers ya está. Ahora sí quedándose, ¿no? Todo, a todo dar. Pero bueno. No sé, ahora sí, no sé si quieran hacer algún otro comentario de estas series de HBO Max. ¿No?
No.
Muy bien. Entonces, pasemos a nuestra última nota de esta semana, que es el PlayStation 5. Sí, de nuevo el PlayStation 5. Vamos a hablar otra vez de esta consola de nueva generación. Pero pues en algunos reportes ha hecho por lo que es el sistema de noticias Bloomberg, ¿verdad? En su página en internet, obviamente. Unas cosas bastante, pues de nuevo, obvias, ¿verdad? En respecto al próximo, posible próximo lanzamiento, ¿no? De lo que es este PlayStation 5. De nuevo, uno pues es el corte de precio, la rebaja, ¿no? De precio. De lo que es las consolas de PlayStation 4, pues tanto la normal o la Slim, tanto lo que es la PlayStation Pro, no se habla de un precio en específico, pero obvio que van a bajar el precio de las consolas, pues ya son consolas viejas, ya van de salida, ya la gente ya no va a comprar tanto un PlayStation 4 ahorita, ¿verdad? A menos que pues quieran reemplazar su PlayStation 4 viejito o que quieran tal vez una Pro. Pero aún así, ¿verdad? O sea, sí creo que ya la gente inclusive va a empezar a vender sus propias PlayStation 4 para comprarse un PlayStation 5. Es lo más seguro. Pero es de nuevo algo que ya, pues, era obvio, ¿no? Lo que sí también, pues, que ya se veía venir es que COVID-19 está afectando los planes de relaciones públicas, ¿no? De lo que es el PlayStation 5. Pues sí, obviamente, pues no hay dónde dar sus conferencias de prensa. Ya lo vimos. También con lo que fue el Games Developers Conference, cuando dieron su plática sobre los specs, ¿verdad? Todos los detalles del PlayStation 5 y así, pues obviamente a ver qué hacen también, ¿no? Con una conferencia de prensa que puedan dar en respecto al lanzamiento y el precio también del PlayStation 5. Que es ahí donde empieza ahí lo malo, se puede decir, ¿verdad? Los desarrolladores de juegos están anticipando un precio de alrededor de $500 mínimo por un PlayStation 5. Ahí estamos hablando de que, bueno, también lo veíamos venir, pero ahorita en esta economía que tenemos, ¿verdad? Ouch. Pero también la otra noticia, que no sé si sea bien, para bien o para mal, pero está bastante interesante, es que habrá muchos menos PlayStation 5 de lanzamiento que los que hubo para el PlayStation 4, ¿verdad? Muy posiblemente también, pues debido a esto del COVID-19, ¿verdad? Tratando de ver si el artículo menciona algo en particular en cuestión de eso, pero esta información sí la estoy sacando de lo que es el Twitter de Wario64, Wario64, ¿verdad? Ahí pueden checar, pues ahora sí que la información en general. Pero sí, ¿verdad? En este caso. Y a ver también qué pasa con Microsoft, ¿no? Porque pues no creo que vaya a ser una noticia muy distinta cuando suceda algo así, ¿o no? Que hablen de ello, pero. La verdad, o sea, todo lo demás, como les digo, pues sí, era como que obvio, ¿no? O sea, ya lo veíamos venir. Ya nomás era cosa como que de esperar a ver qué pasaba. Pero. ¿Qué opinan de este posible precio? Que ya hemos hablado, ¿no? De esto, pero ahora que suena un poco más concreto, ¿no? ¿Qué piensan ahora, ¿no? De que sí, el PlayStation 5, su precio mínimo de salida es $500, ¿no? ¿Los convence? Dicen, ¿están de acuerdo? No tanto que los convenza, más bien, ¿están de acuerdo con el precio? ¿Están ustedes, ok, $500 está bien para el lanzamiento? ¿O qué dicen ustedes, ¿no? Walcavian, ¿tú qué opinas al respecto de todo esto?
Pues mira, ay, jole. Pues 500 aún así, o sea, si ahorita, hoy dijeran, vale $500, yo diría, pues güey, ¿qué juegos vas a hacer? O sea, no hay juegos ahorita que me haga pensar, ¿para qué? ¿Para jugar el Last of Us en super versión rápida, el 2? ¿O el Ghost of Chuchumina, o como se llame? Pues diría, ahorita, pues no, güey, o sea, francamente, no. Entonces, yo creo que dependerá, depende mucho de qué tipo de juegos saquen. O sea, recordemos, cuando salió el Play 4, salió con el Killzone y con el Knack. Honestamente. O sea, francamente, yo no lo iba a comprar al principio, pero me lo regalaron de regalo de boda. Entonces, fue francamente, por eso lo pude tener, francamente. Y aún así no lo tuve el primer día, o sea, me lo dieron como 4 meses después. Ya cuando salió el 4 o 5 meses después que salió el Infamous, el Second Son, porque eso hay que recordar, el Infamous Second Son se volvió el primer must have del PlayStation 4. El primero que lo mostraba machín, verdaderamente la potencia. Ahora, si nos vamos técnicamente, no es un precio tan. A mí no me preocupa el precio. Preocupa lo que dicen de la disponibilidad. ¿Por qué? ¿Qué dijeras? Va a haber pocos. Y al precio que lo van a hacer me da pinta que es más bien la avaricia de Sony. ¿Por qué la avaricia de Sony? Si dices, es que, ay, por lo del coronavirus vamos a tener poquitos y todo eso. Pues güey, entonces a lo mejor eso es una seña que debería de decirte que no lo saques este año. Que, o sea, yo creo que, y ese es el problema de lo que digo de la avaricia, porque Sony va a preferir decir, ah, bueno, prefiero sacar mejor un ejemplo de número, 1000 este año solamente, a que no salga este año el PlayStation 5. Y automáticamente, pues claro que van a estar siendo revendidos y todo eso. Te van a vender como pan caliente. Entonces, eso es algo, la verdad, a mí que me da tristeza porque dices, oye, pues entonces, más, o sea, es bueno, sí, sabemos siempre que es un negocio, pero pues dices, hay de negocio, hay de esto es un negocio, me voy a volver el pinche mamón y me voy a joder a todo el mundo. Que esto ya va a niveles de me voy a joder a todo el mundo. Entonces, sí, esto, mira, sí, yo personalmente, yo he estado juntando, es más. Aquí, a ver, aquí tengo. Cada que tengo oportunidad, aquí meto cash para ir ahorrando para mi PlayStation 5, francamente.
Okay.
Nota mental, cuando vaya a la casa de Valcavian, desaparecer ese cochito de Mario.
Sí, no, está bien cuidado. Entonces, por eso, bueno. Si ahorita tú me dices, es que sabes que sí, va a salir este año, pero lo vamos a hacer limitado, francamente yo sí me voy a esperar. Tendrían que anunciar algo cabronamente fuerte como launch title. Y no, Last of Us 4, 2 no sería algo cabrón como launch title. Last of Us 2 lo puedo jugar con lo que tengo aquí. Con lo que tengo aquí, el PlayStation 4, puedo jugar Last of Us 2. Entonces, no es para mí un Assassin's Creed nuevo tampoco es un launch title. O
Bueno,
sea,
nomás
digo, es in...
para aclarar, perdón por la interrupción, para aclarar esto de la cuestión de la producción, y lo menciona aquí el artículo de Bloomberg, la pandemia global ha afectado los planes promocionales de Sony, pero no la producción o la capacidad de producción. Entonces, no necesariamente es por esto, pero sí menciona que a la compañía, ¿verdad? O la compañía le dio o le dijo a sus pues consejeros, ¿no? O sea, a los aliados, etc., que van a vender o van a realizar más bien entre 5 a 6 millones de unidades. ¿Qué van a decir? Ay, pues 6 millones, ¿no? O sea, no es mucho, pero considerando que solamente el PlayStation 4 vendió 7.5 en sus primeros dos cuartos o los primeros 8 meses, ¿verdad? Pues sí explica, o sea, sí hay una cierta preocupación por esto, ¿no? O sea, sí, no vamos a decir que no es que no vaya a haber definitivamente, tal vez, pero sí vamos a ver eso que sucede de repente, ¿no? Y más con las consolas de Nintendo, ¿no? Esas cuestiones de la reventa y que se disparan mucho, mucho los precios, ¿no? Eso sí lo vamos a ver. Eso no me queda duda. ¿Verdad? Que lo hemos visto en cada generación de consolas, pero creo que va a ser más notorio ahora. Creo. Pero sí, continúa igual, Kevin.
Pues sí, digo, eso a mi gusto es algo que va a afectaría a mi decisión de comprarlo este año, pongamos. De decir, ah, ¿sabes qué? Sí lo voy a conseguir. Va, vas a tener producción menor y a $500, entonces tienes que darme algo chingoncísimo. O sea, chingoncísimo de que verdaderamente tú me dijeras, el equivalente al Halo cuando salió el Xbox. O ahorita con el, ¿cómo se dice? Porque ni siquiera Link, Zelda, el Breath of the Wild, porque Breath of the Wild es lo mismo. Estamos diciendo que salió en Wii U y en el Switch. Pero tendría que ser, digamos, esa equivalencia, a mi gusto. Tendría que ser algo que verdaderamente bueno para que valga la pena.
Pues sí, ¿verdad? Bueno, Gus, ¿cuál es su opinión al respecto?
Híjole, mira, es que independientemente del precio, todavía hay un montón de cosas que no sabemos y que sí serían interesantes sobre el PlayStation 5. ¿Cómo van a estar los detalles de la compatibilidad hacia atrás? Es algo que todavía no tenemos claro. Nos dicen como que sí hay, pero no nos dicen de qué, ¿no? No traen dando vueltas con eso. Entonces, digo, en este momento el precio no me preocupa tanto. No es que tenga dinero para comprarlo ahorita, porque pues no. No puedo desembolsar $500 de un chingadazo, si es lo que llegara a costar. Pero si no tienes los detalles de qué más chingados va a ser esta máquina, qué más beneficios te da, pues, ¿cómo puedes hacer una compra informada? Está el detalle también de que, y esto lo sabemos, no es exclusivo de Sony, ni de Microsoft, ni de Nintendo, es de de todas las generaciones, que los primeros sistemas que se lanzan de una consola generalmente son los que tienen más problemas, los que tienen más fallas, los que tienen más errores, y luego, pues, también implica mucho riesgo comprarte un sistema de primera generación. Y aunado a todo eso, está el detalle que dices de la producción pequeña. Y para que Sony termine siendo un Nintendo 2.0, como lo hicieron con el Wii en su momento, que la gente no lo podía encontrar, o con el Nintendo Mini Classic, que pues se vendía carísima esa madre, o sea, el precio de venta que era, $60, y lo
El NES
veías
Mini,
como
sí.
por SNES Mini, o sea, el precio original, y lo veías a, ¿qué te gusta? 100, 200, $300 inclusive. O sea, te podías comprar un Switch en vez de esa madre. Así, de ese nivel llegó a estar. Entonces, o sea, ok, entiendes el lado de Sony que dice, no queremos gastar tanto en producción, etcétera, bla, bla, bla. Todas las excusas del mundo, sus razones tendrán. Muy, muy sus razones tendrán, ¿no? Independientemente de que sean válidas o no. Pues estás dejando al mercado desprotegido, ¿no? O sea, más bien lo que me interesa es que la gente pueda decir, los que quieren un PlayStation 5, puedan decir, quiero uno, voy, me lo compro y no voy a tener ningún problema para adquirirlo. Que ese es el meollo del asunto, porque si no quedas víctima de los famosos scalpers, del agiotismo aquí de gente que compra un chingo de sistemas, te los revenda por el doble del precio, ¿eh? ¿Y tú qué puedes hacer como comprador? O sea, ahí es donde te están dejando expuesto con todos estos problemas. Entonces, hay demasiadas atenuantes como para decir, no, ahorita yo no puedo tomar una decisión con lo que sé y con lo que no sé, no alcanza. O sea, independientemente de que te guste mucho Sony, seas muy leal, lo que sea, güey, no. Si yo te tuviera que decir algo que a mí me haría comprar un PlayStation 5 en el primer día, sería probablemente que la chingadera esa pudiera emular todos los juegos de PlayStation habidos y por haber. Uno, dos, tres, cuatro, diría, va, con eso sí te compro tu chingadera el primer día. Pero eso suponiendo que no tenga todas estas atenuantes de que lo pueda encontrar de entrada, ¿no? Entonces,
Empezando
no.
por ahí.
No, ahorita no. Ahorita no, joven. De esa no se nos ofrece, la verdad.
Y sí,
Mejor que
exacto.
sigan sacando de versiones de sabores como la versión
Ándale.
fresa y sabor uva y texturizada y con retardante. Es más, ahorita deberían de aplicar la versión retardante. Mejor.
Ya ven. Pero sí, hablando de eso, ¿no? De qué es lo más preocupante ahorita. Y creo que también por ambos lados, porque igual siento lo mismo de Xbox, a pesar de que en Xbox siento también que tenemos un poco más de información, a pesar de que no es tanta, o sea, sé también, pero, o sea, en comparación, me siento un poco más convencido de comprar la Xbox Series X, porque, también va a tener la retrocompatibilidad y va a estar un poco mejor y por lo menos tenemos algo más concreto. Y aquí se habla de que va a tener, pero no sabemos qué tanto, no estamos nada todavía así como que concretos ni nada por el estilo. Y fuera del precio y fuera de lo que sea, ¿no? O sea, creo que también, o sea, porque bien dice Gus, ¿verdad? Pues si tiene la retrocompatibilidad y juega todos los juegos de 1, 2, 3, 4 PlayStation, pues está bien, ¿no? O sea, es algo que va a convencer a mucha gente, pero también lo que dijo Valkavian, ¿verdad? Juegos nuevos, ¿dónde están mis juegos nuevos? ¿Dónde están mis exclusivas? ¿Qué voy a ver en esta consola? Que ya que me termine por enésima vez un cierto juego de PlayStation 2, pues, ¿qué voy a jugar ahora de nuevo? O sea, ¿qué va a ser lo innovador? ¿Qué va a ser la consola? Bueno, no la consola, perdón. ¿Qué va a ser el juego que diga o me convenza, ¿no? Del por qué compré esta consola a final de cuentas. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? En este caso, y bien lo dicen, ¿no? O sea, ahora sí que los dos tienen la razón muy bien en ese aspecto, ¿verdad? Y estoy convencido también de ello, porque por lo menos, por ejemplo, en el Switch, y viendo, haciendo la retrospectiva, ¿no? Del lanzamiento del Switch, que ya hace 3 años de eso, inclusive. Sí, teníamos Breath of the Wild de lanzamiento, ¿no? Y obviamente eso convenció a mucha gente. Pero igual, o sea, no era de que, tenías que comprarte el Switch para jugar a Breath of the Wild, ¿no? Pues teníamos, si tenías Wii U, lo puedes jugar. Y igual, o sea, casi igual. Pero ya obviamente, ¿no? O sea, ya por lo menos teníamos la promesa de un Mario Odyssey. Teníamos la promesa de Splatoon 2. Teníamos ya varias cosas que venían. Ok, pues van a sacar estos juegos. Vamos a ver estas franquicias en Switch. Pero ni con Xbox, ni con Microsoft, bueno, ni con Sony, perdón, ¿verdad? Con PlayStation, vemos algo así. No vemos qué franquicias voy a tener, qué juegos de franquicias antañas vamos a ver nuevo en el PlayStation 5, en el Xbox. No lo sabemos, y esa es la información que de plano nos falta. Y no sé si a esas instancias es preocupante, o de plano se lo están guardando muy muy bien, y son secreto muy bien guardado todos los lanzamientos que van a tener para estos, ni siquiera para el lanzamiento de las consolas, para el primer año, ¿no? O sea, eso es lo que sí de plano, ¿no? Y ya creo que sí lo hemos mencionado bastante, ¿verdad? Con esto, pero sí es algo que ya deberían de anunciar, o sea, ya dentro de lo que si esto, que si aquello, que si la pandemia, que si la producción, que el costo de marketing, todo ese asunto, o sea, ya deberían de hacer algo, o sea, ya por lo que sea, pero de plano, todavía estamos así como que, ok, pues, van a ser las consolas superpoderosísimas, van a ser todo el desmadre del mundo, pero ¿dónde están los juegos? ¿Dónde está lo importante de estas consolas? Los juegos, ¿dónde están? No sabemos, ¿no?
Mira, a mi gusto, ambas, a mi gusto, tanto Sony y Microsoft están jugando el pinche peor juego de gallina del mundo.
¿Sí?
Yo
¿La
creo
verdad?
Que los dos quieren... Los dos quieren posponer las consolas por la situación. Los dos quieren decir, ¿sabes qué? Güey, que salga... El Switch salió en marzo. O sea, decir, tiene que salir para noviembre. O sea, no tiene por qué. El Switch salió en marzo. Estamos de acuerdo, sí salió en marzo. Sí salió en marzo, creo. Entonces, sí puede salir en marzo del 2021. El pedo es que están jugando el juego más de gallina, más impresionante, porque están esperando a ver quién es el primero que lo dice. Porque quieras o no, vámonos por las acciones. Si demoran, el que demore la consola, van a bajarle las acciones. Entonces, pues están viendo a ver quién es el primero que lo hace.
Pues sí, ¿verdad? Gus, ¿algo más que quieras agregar o...?
Pues no, no, o sea, creo que no hay mucho más que decir. O sea, por un lado, siempre puedes aplicar la de que es un momento incierto para todos, no solo para la gente, también para las empresas. Pero justo por eso, ¿no? O sea, habría que tener claridad y no irnos por las ramas, como dice Cualca. O sea, si no tienen una decisión tomada, podrían salir a decir, ¿saben qué? Pues es que todavía no sabemos, estamos esperando algo, ¿no? Para que todos supiéramos, pues, con un poquito más de certeza qué esperar. Uh-huh. Y no poner este tipo de especulaciones de que a lo mejor sí va a costar esto, no sabemos qué vamos a sacar. No, eso no ayuda a nadie. Uh-huh. A lo mejor estoy pidiendo demasiado y puede que sí, pero pues como consumidor así que tengo derecho, ¿no? A tratar de hacer una compra informada.
Y sí, la verdad, o sea, no, como les digo, podemos saber bastante del aspecto técnico de estas consolas y todo, pero pues ahora sí que sin lo importante, ¿verdad? O lo esencial no está ahí. Pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? O sea, sí. Y obviamente, ¿no? Ya viene la temporada de tres, ya falta menos dos meses, vamos a decirlo así de esa manera. Para que haya anuncios fuertes, ¿no? Por parte de esas compañías, pero. O sea, siento ya que nos hubieran por lo menos hecho el teaser de algo, porque. Igual, todavía Microsoft, ok, tiene Halo y etc. y lo que sea, pero fuera de Halo, o sea, ¿qué más? ¿Qué más hay? O sea, ¿qué otra cosa, no? Tenemos ahí en ese aspecto, ¿no? Pero con Sony, de plano, no sabemos nada, nada. O sea, es lo más preocupante ahí. Por eso digo, todavía me siento un poco más confiado, o por lo menos así de, ok, todavía con Microsoft sabemos algo, ¿no? Pero no todo. Pero con Sony, así como que estamos a la deriva, ¿no? Estamos viendo, esperando a ver qué sucede y no vemos claro, es lo peor del caso, no vemos claro, pero bueno. Entonces, yo creo que sí, ya con esto, ¿verdad? De este tema de Sony, el PlayStation 5 y que a ver si qué sucede y qué no. Yo creo que con esto terminamos el episodio del día de hoy de El Jefe MKS, este episodio 163, directores raros, decisiones raras, ¿verdad? En estos tiempos raros, imprecisos, inconcisos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sin antes de terminar, pues promocionar nuestras redes sociales personales de cada quien. Walcavian, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
A mí me pueden encontrar como Walcavian con en Twitter, que es donde ahorita estoy siendo más activo. Me pueden ahí poner, ponen arroba Walcavian, WALKAVIAN. Entonces, y ahí si me mandan un mensajito, si me dicen cualquier cosa, si se burlan de mí, yo no los bloqueo. Yo no soy alguien que los bloquee. Entonces, díganme lo que quieran decirme.
Muy bien, ahí sigan a Walcavian en Twitter. Gus, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
En Twitter como @GUSGUX, @GusGux, y en Patreon como Garabus.
Ahí sí pueden patrocinar o hacerse Patreon de Gus, ¿verdad? $1, ¿verdad? Nada. Que yo sé que obviamente el dólar sigue subiendo, subiendo y subiendo, pero ¿qué son 25 pesos? Por un garabujo que les va, la verdad, a hacer mucho, uh-huh, mucho la vida, ¿no? Fuera de, que es que $1 y sigue subiendo el dólar, ¿no? Pero créanmelo que yo soy muy así de que si tengo que apoyar a alguien y pues porque me gusta su trabajo, no lo hago porque soy bien compa de Gus y me cae bien, sino es porque me agrada mucho su trabajo y si pudiera, créanme, darle más de $1, lo haría, créanmelo, pero, uh-huh, o sea, inclusive por eso mismo, ¿no? O sea, me gusta apoyarlo porque igual le puedo decir, Gus, si puedes hacerme un garabujo cuando puedas y órale, no hay pedo. Pero no, porque me gusta apoyar su trabajo y pues obviamente lo quiero apoyar de la mejor manera posible. Y qué mejor que de perdido un pinche dólar, la verdad. ¿no? Y créanme que sus garabujos les van a alegrar mucho el día, mucho el mes. Y pueden pedirle pues algo sencillo, algo, pues no sé, como lo que quieran, pero créanmelo, ¿no? Que si no se han hecho Patreons de Goose pues en patreon.com, perdón, diagonal garabugus, háganlo, ¿no? Sí, es una muy buena oferta, es lo que les puedo decir, ¿qué les puedo decir más que eso? Pero bueno, a mí me pueden seguir en Twitter también como @act-deft. También me pueden seguir en twitch.tv como igual act-deft, perdón, igualito, ¿verdad? Voy a tratar de hacer más streamings esa semana, posiblemente el siguiente sábado haga un stream de Pokémon Go, siendo que viene el Día de la Comunidad de Abra y siendo que se puede hacer de casa, pues no tengo que salir, ¿verdad? Entonces posiblemente haga eso. Tal vez si puedo, voy a empezar a jugar tal vez algo nuevo y empezar también a streamearlo en el Twitch, pero ya veremos al respecto, ¿no? Pero por lo menos voy a tratar de usarlo un poco más porque sí, otra vez lo he estado así como que dejando de lado, pero sí quiero empezar a aprovecharlo de Twitch también. Pero si no, de nuevo, ahí síganme en Twitter, ahí estoy un poco más activo, estoy revoloteando, bueno, retuiteando muchas cosas, hablando de muchas cosas, así que créanme lo que ahí fácil, fácil me van a encontrar, ¿verdad? Y también si me quieren dejar algún comentario, cosas así, pues igual lo pueden hacer ahí. Pero pues lo que es Jefe Mecas, como ya les hablábamos hace rato, pues también los pueden encontrar en Facebook y Twitter como Jefe Mecas. Y de nuevo, para cualquier actualización del episodio o de que estemos en vivo, pues ahí nos pueden encontrar. También lo que es jefemecas.com, de nuevo todos los episodios habidos y por haber van a estar ahí, ¿verdad? Desde nuevo, desde el episodio número 1 hasta este 163, ahí los pueden encontrar, tanto en versión podcast MP3 como la versión on demand de YouTube. Pero si solamente quieren lo que es la versión podcast, pues los pueden encontrar de nuevo en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Tuning Radio, iHeartRadio, iVoox.com, todos servicios gratuitos, libres de costo, donde no les van a cobrar absolutamente nada más, ¿verdad? Totalmente gratis esos servicios, ¿verdad? También nos pueden escribir a jefemcast@gmail.com, ¿verdad? Donde nos pueden hacer llegar cualquier comentario, sugerencia, algo de manera más directa, ¿verdad? Porque también, obviamente, tenemos lo que es nuestro canal de YouTube, donde transmitimos en vivo cada domingo alrededor de las 4:30 de la tarde, hora del centro de México, ¿verdad? Y también nos pueden dejar comentarios. Y de nuevo, pues si están en vivo, pues pueden chatear aquí con nosotros también, ¿verdad? Por ejemplo, pues no estuvo Sasek aquí con nosotros, ¿verdad? Lástima, se sintió mal, la verdad, sí estuvo sus problemas ahí de salud. Pero igual aquí estuvo con nosotros en el chat participando y de repente cuando se encuentran igual muchas más personas también, ¿verdad? Se los agradecemos siempre de corazón. Y pues, pero si igual están viendo este episodio en el on demand, ¿verdad? Ya lo están viendo después en la semana, también nos pueden dejar comentarios, no se limiten a que, ah, ya no lo van a leer, ya no van a hacer caso. No, créanmelo, sí. Cuando dejan comentarios, tal vez no les respondamos, pero sí lo leemos, créanmelo. Por lo menos es lo mínimo que hacemos. ¿Ya? Entonces, igual si nos dejan comentarios, sí los leemos con gusto. También, ¿verdad? Si nos quieren dejarnos un like, si les gustó este episodio, sería también de muy buena ayuda, ¿verdad? Y pues si no lo han hecho, suscríbanse, ¿no? Si les gustó esto, si les está gustando lo que hacemos aquí en el JFMcast, pues suscríbanse a nuestro canal, ¿verdad? Que también nos ayuda bastante. Pero créanme, lo que nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo es que compartan, ¿verdad? Que compartan lo que es YouTube, redes sociales, los feeds de podcast, todo. Créanme, lo que eso nos ayuda bastante, que más gente nos descubra, que más gente esté escuchando lo que es JFMcast, ¿verdad? Que esta comunidad que estamos básicamente haciendo aquí, pues se vuelva más grande, que haya más gente, que todos estén participando con nosotros, porque igual podemos hablar y dar nuestras opiniones al respecto, pero también nos gustaría conocer las de ustedes. Así que esto, el que compartan, ¿verdad? Sí nos ayuda muchísimo en ese aspecto. Pero pues ahora sí que sin nada más por el momento, sin nada más que agregar, pues digan adiós, muchachos.
Nos vemos.
Adiós, muchachos.
Y nos vemos en la próxima emisión del Jefe Mecast. Hasta la próxima.